Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Hoy sí, ¿eh? Hoy tenemos por delante una gran noche de radio porque hemos tenido una jornada súper intensa de información. Intensísima. Sobre todo desde las 11 de la mañana cuando comenzaba la comparecencia de Joan Laporta en Barcelona. Comparecencia para hablar de el caso Negreira. Comparecencia que ha comenzado con 37 minutos de discurso de Laporta y después con 1 hora y 28 minutos de atención a los medios de comunicación que han tenido la posibilidad de hacer 35 preguntas. Rueda de prensa abierta, sin limitaciones. Sorprendente que no se le diera turno de pregunta y de palabra al diario El Mundo, el periódico que más ha publicado sobre el caso Negreira. El Mundo levantó la mano, pero no tuvo derecho a hacer ninguna pregunta en la rueda de prensa de Laporta. ABC tampoco. Ahora les contamos la curiosa lista de los 40 principales, como es la entrada de medios en la ronda de preguntas de las ruedas de prensa del Barça. Lo importante y lo relevante, ninguna novedad respecto a lo que estas semanas ha ido soltando Laporta delante de diferentes peñas por toda España. Hoy, más o menos, ha dicho ante la prensa lo mismo que Laporta ha ido repitiendo ante los peñistas, insisto, en las últimas semanas y en aquella primera locución que tuvo en el césped del Camp Nou, sin derecho entonces a preguntas. Hoy, por ejemplo, para escapar de situaciones que no le resultaban muy cómodas o en las que no le apetecía entrar, el presidente del Barça se limitaba a decir que él no hablaba por boca de terceros o que no estaba allí para opinar, sino para hablar de hechos. Que no quería opinar, que le hablaba de informaciones totalmente confirmadas y contrastadas. Bueno, pues primer hecho. Una de las grandes preguntas a las que tenía que hacer frente Laporta, que se sabía, esta se la llevaba súper estudiada, evidentemente, es porque él le dobló en su día el sueldo a Negreira. ¿En qué momento Negreira pasa de cobrar 240 a cobrar más de medio millón de euros al año por unos informes que recordemos, que parece que se nos ha olvidado, unos informes arbitrales que los entrenadores del primer equipo, Valverde y el Tata Martino, no utilizaban? No se olviden de esto, que es importante. Estos informes tan caros, tan buenos, metidos hoy en esas cajas, debían estar ya entonces en aquellas cajas, porque los entrenadores no los utilizaban. Así explicó Laporta el incremento de precio.
Els informes, quan més informes es fan en una temporada...
Los informes, cuantos más informes se hacen en una temporada, al precio de mercado, al menos por lo que respecta a mi primer mandato, del 2003 al 2010, se pagaron en 18 años y en el marco de 4 mandatos presidenciales. Cada uno de estos mandatos presidenciales ha pagado unas determinadas cantidades.
Es decir, para Laporta es normal el precio pagado por esos informes. No se lo crean, están absolutamente fuera de mercado. Nadie paga dinero, ese dineral, por esos informes. Insisto que en la mayoría de las ocasiones no llegaban ni al despacho del entrenador del primer equipo. Lo más sencillo de defender, pues que no ha habido compra de árbitros. Esto ha sido muy fácil. Se sabía que iba a ser fácil porque hasta ahora no ha habido ni una sola prueba ni un solo testimonio que demuestre que el Barça pagó directamente a árbitros. Ha negado de esta forma que el Barça haya participado en corrupción alguna con los arbitrajes.
Yo lo que estoy convencido y lo he dicho plenamente convencido de que nunca fue a parar para el destino, nunca fue la compra de árbitros o influir en árbitros. Si tenía otro destino, yo ya no entro porque no estoy aquí para opinar. Estoy aquí para informar y para explicarme, pero no para hacer opiniones así gratuitas sobre cuestiones que están sub judice y que tengo que respetar la investigación judicial.
El tema no es ya el uso o a dónde iba a parar ese dinero. Es que el problema de raíz que venimos repitiendo en los últimos meses es que el vicepresidente de los árbitros no puede hacer negocios con el Barça. Ni con el Barça ni con ningún club de la competición. Pero ya no informes arbitrales. Es que no le puede vender jamones. No le puede vender chorizos. O sea, es absolutamente demencial que el Barça y el vicepresidente de los árbitros establezcan relaciones comerciales como están reconocidas durante tantos años y por un valor nada menos que de 7,5 millones de euros. Así que luego ya lo que hubiera detrás puede ser lícito o no lícito, pero desde luego es demencial, insisto, que exista esa relación comercial entre el Barça y el vicepresidente de los árbitros totalmente probada, totalmente probada. Estaba claro que hoy iba a haber una acusación para el Real Madrid porque eso a Laporta iba a dejarle réditos entre los seguidores más acérrimos del Barça y seguramente también entre un sector importante de la prensa catalana. Lo que no vimos venir es que iba a llamar al Madrid otra vez el equipo del régimen. Es que ha dicho que el Real Madrid es el equipo del régimen de turno. O sea, de cualquier régimen que haya, el Madrid es el equipo de ese régimen. Ha subido hoy el tono Laporta con el Madrid de esta forma.
Un club que todos sabéis que
ha estado favorecido por decisiones arbitrales históricamente y en la actualidad, y lo sabemos todos.
Un club que se ha considerado
el equipo del régimen por su proximidad al poder político, el poder económico y el poder deportivo. Pero creo que vale la pena recordar que durante siete décadas la mayoría de los presidentes de los comités de árbitros han sido de manera ininterrumpida o ex socios del Madrid, o ex jugadores, o ex directivos. Que este club se persone y alegue que se siente perjudicado deportivamente en el mejor periodo de la historia del Fútbol Club Barcelona me parece un ejercicio de cinismo sin precedentes.
Un ejercicio de cinismo sin precedentes.
Es sorprendente esto, muy sorprendente, porque Laporta está cometiendo con el Madrid justo lo que él denuncia que le están haciendo al Barça. Es decir, acusa sin pruebas, está dañando la imagen de un tercero, del Real Madrid, atenta contra una entidad sin ningún tipo de aporte documental, falta absolutamente al respeto de ese club. Justo lo que él denuncia para el Barça, justo eso que él dice, que entren los socios en la web a poner los tweets y a decir qué es lo que está mal y que vamos con las denuncias, justo eso es lo que él ha hecho hoy con el Real Madrid. Yo no sé lo que ha pasado con el Madrid. Desde luego, en estos 20 años, el Madrid de momento no ha salido ninguna factura de que haya pagado a ningún vicepresidente de árbitros ni ningún árbitro por ningún informe ni absolutamente por nada. Que no digo que no vaya a salir, pero que de momento no ha salido nada. Y del Barça sí ha salido. La respuesta del Madrid, por cierto, ha llegado en forma de vídeo en Real Madrid Televisión. Son 4 minutos y medio de imágenes del franquismo inaugurando el Camp Nou. Dicen que hubo 3 recalificaciones de terrenos del Barça llevadas a cabo por Franco que salvaron la vida económica del Barça. Sacan imágenes de cuando el Barça le impone a Franco la medalla. En fin, una respuesta pues un poco de aquella manera, cuando en realidad seguramente el socio del Madrid, otra vez, lo que hubiera querido hoy, seguramente hubiera sido a su presidente, a Florentino Pérez, poniendo en su sitio a Laporta después de estas palabras. O sea, aquí Florentino, pues a lo mejor era el día de decir, ten cuidado, Laporta, porque a lo mejor contamos otras muchas cosas de cómo ha llegado la salvación del Barça en el pasado verano. Ha tenido Laporta 2 ejercicios notables de cobardía. El primero, no ha mencionado el nombre de Florentino Pérez. Fíjense, ha ido mucho contra el Madrid, mucho contra Tebas, pero a Florentino no lo menciona. Las palancas son sagradas. Y ha tenido otro ejercicio de cobardía, que es la sumisión ante la UEFA, ante Zeferin. Zeferin dijo hace 10 días que los impulsores de la Superliga eran unos cárteles del fútbol. Zeferin llamó delincuentes al Madrid, a la Juve y al Barça. Y hoy Laporta ha agachado las orejas ante esto y ha dicho que Zeferin está teniendo un comportamiento ejemplar en este caso. ¿Eso no le parece incontinencia verbal lo que ha dicho Zeferin? Le parece lo de Tebas, porque sabe que Tebas no puede hacerle nada. El que le puede hacer mucho daño a Laporta es Zeferin. Y ahí va a tener mucho cuidado Laporta en las próximas semanas para no cabrearle más y para que no haya una sanción en la Champions. Hoy el problema fundamental de Laporta es que creo que Laporta le ha hablado a sus enemigos. y se ha olvidado de que hoy Laporta tenía que hablarle sobre todo a los socios del Barça. Hay muchos socios del Barça, más allá de lo que le digan las redes sociales, de lo que le digan las portadas mañana, hay muchos socios del Barça a los que estoy convencido que les parece una vergüenza la falta de explicaciones lógicas del presidente del Barça en el día de hoy. Porque hay muchos socios del Barça que no entienden cómo puede ser normal que se paguen 7,5 millones de euros durante tantos años por unos informes que no utilizaban los entrenadores del primer equipo. Al margen de que ahí hay otras cosas que tenemos que comentar de qué informes son esos que estaban en esas cajas. Porque una cosa son los informes del hijo de Negreira, que por cierto al parecer no están bajo sospecha, porque el hijo de Negreira no está citado ni como testigo, y otra cosa son los informes verbales que no existen del propio Negreira. En fin, hay mucho que comentar y hay muchos más sonidos que repasar de esta comparecencia de 2 horas de Laporta. La noche de radio se va a completar con un gran equipo de comentaristas que ya están aquí preparados y que ahora piden paso después de escuchar mucho. ¿Está Manolo Lama preparado? Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma, aquí estamos ya, preparaditos en Londres para mañana.
Está Joseba Larrañaga. Hola Joseba.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas todos.
David Sánchez.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Hola David. Miguel Rico, Barcelona. Hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia está y compañía.
Elías Israel, que no sé si es familia o compañía, pero en cualquier caso está aquí. Hola Elías.
Familia. Muy buenas.
Hola. Familia, vale, perfecto.
Buenas noches.
Mónica Marchante, ¿es familia o compañía, Miguel?
Familia.
Familia también. Hola Mónica.
Buenas noches, hola, ¿qué tal?
Y Senabre, ¿familia o compañía?
Familia.
Gracias, Miguel.
Pues ahora ya tengo el morbo de saber de los otros. A ver, espera un momento.
Yo te lo contesto, si quieres.
Bueno, oye.
No, no, vale, no te voy a poner ese aprieto. No,
aprieto para los demás.
Lama, Lama.
Puedo contestar a todo.
Lama. Compañía.
Ah, me lo estás preguntando.
Sí, sí.
Bueno, pues es familia.
Sí.
Vale.
Pero
digo porque
pero lejana.
Tengo poca relación, prácticamente.
Vale, vale.
Podría decirse que no hablo.
Joseba, mi Joseba.
Yo soy su hijo adoptivo. O sea, no
Joseba, familia.
Joseba es Gudari conmigo.
Familia. Claro. David Sánchez.
David Sánchez es conocido.
Al final todo era culpa de David Sánchez.
No.
Al final está todo era culpa de
David Sánchez. Porque los domingos no está David Sánchez.
Que es compañía. Vale. Está bien.
Es el moderador de
No, porque David no está los domingos, o sea que no vale esto.
A ver, hemos tenido fútbol. Celta 0, Mallorca 1. Gol de Ndiaye. El Celta ha vuelto a perder después de 7 partidos invicto. Hugo Mayo ha sido expulsado en el 93 por doble amarilla. Celta duodécimo, 9 puntos sobre la zona de descenso. Mallorca un décimo con 10 sobre el Valencia. En segunda, Levante 1, Mirandés 2. En la Premier, Leeds 1, Liverpool 6. Joder, el Liverpool. Tarde.
A buenas horas.
Sí, efectivamente. Mañana a las 9, Nápoles-Milan. 1-0 ganó el Milan en la ida. Y Chelsea-Real Madrid. 2-0, recuerden, para el Madrid en el partido de ida. Mañana, esto es importante, reunión de los árbitros con la posibilidad, esto es verdad, posibilidad de paralizar la liga por el clima hostil que viven los árbitros y la agresión de ayer a un árbitro de Ceuta. Hola Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, la noticia es tal cual la has contado. La reunión ha sido hoy y se va a decidir mañana. Digo que la reunión ha sido hoy entre todos los árbitros de primera, segunda división, las árbitras de la Liga Femenina. Había en una reunión telemática que se ha celebrado a las 4 de la tarde más de 200 árbitros conectados, en la que se ha hablado de hacer algo debido al clima de hostilidad, al clima agresivo, a estas críticas furibundas hablando de robo, como ayer ocurrió en Valencia, con esos comunicados cada 2x3 de los clubes, criticando incluso decisiones acertadas de los árbitros, porque esto también ha llegado a pasar, incluso relacionándolo con las agresiones físicas que se producen en el fútbol base, como ese árbitro de Ceuta agredido brutalmente en el día de ayer en un partido de juveniles, Antonio Pozo, por el padre de un jugador, y que hoy ha hecho que Luis Rubio y Medina Cantalejo se desplazarán en helicóptero a Ceuta para estar con este árbitro. Digo que se va a decidir mañana, Juanma, porque en la reunión telemática que se ha celebrado, los árbitros, mientras estaban dilucidando qué hacer, si un comunicado o si incluso parar la competición, que es lo que se ha hablado en esta reunión, se ha detectado que se estaba filtrando esa información a algún medio de comunicación, porque de hecho esta noticia la han adelantado los compañeros Sergio Fernández y Alfredo Matilla del Relevo, la han publicado, esta noticia, insisto, y han paralizado esa reunión debido a esa filtración. Incluso, como te digo, Juanma, había muchos árbitros conectados a esa reunión, así que han decidido realizarla mañana de manera más privada entre, digamos, los árbitros que son los representantes sindicales, en este caso Martínez Munuera y de Burgos Bengoechea, que son los dos árbitros, insisto, representantes de los colegiados. Mañana se va a decidir parar todo el fútbol, desde la primera división hasta el último partido de infantiles. Insisto, mañana en esa reunión telemática de los peces gordos del arbitraje, de los árbitros, una paralización que tendría el apoyo del presidente de la federación y también del presidente del comité técnico de árbitros.
Vale, pues luego ampliamos. Antiviolencia ha trasladado el expediente de la agresión de Valverde a Baena al comité de competición. Valverde se expone sanción entre 4 y 12 partidos. El Atleti recurre la amarilla que le impide a Llorente jugar en el Camp Nou, al entender que la redacción del acta de Díaz de Mera no se ajusta a la realidad. ¿Ves alguna opción de prosperar esto del Atleti, Fouto, o no?
No, yo creo que ninguna.
Vale, cero. Vale, perfecto. Y está más o menos todo contado, así que vamos hasta Barcelona, donde están Elena Condis y Víctor Navarro. Hola, Víctor. Hola, Elena. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Está Angelito García también aquí en Madrid. Hola, Ángel.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Para puntualizar algunas cosas que él ha considerado que son absolutamente irregulares en el mensaje de Laporta respecto a lo que viene recogido, ¿dónde? ¿En Hacienda? ¿Y dónde es la otra declaración?
No, en el sumario. Si tú te repasas el sumario, encuentras fácilmente. Yo he encontrado 4, puede haber más. Si quieres, no las llamo mentiras. Llamo que Laporta está faltando a la verdad.
Descuidos. Descuidos.
Sí, descuidos. No, venga, descuidos, me gusta. Descuidos.
Digamos descuidos. Han estado los dos en el auditorio del Camp Nou, tanto Elena como Víctor. Bueno, primero, Elena, en el Barça supongo que están satisfechos con el papel de Laporta. ¿Todo el mundo contento con la comparecencia de Laporta?
Sí, sí, Laporta ha salido muy satisfecho después de estas 2 horas de comparecencia. Luego te explico un poco cómo ha sido la escenografía, muy estudiada y muy preparada. Sus directivos le han aplaudido y después le han felicitado personalmente. He hablado con algunos y me reconocen que es cierto que ahora Toro Pasado habrían contratado a otra empresa para evitar este conflicto de intereses, pero creen que Laporta ha defendido muy bien al club y que también lo va a defender muy bien ante los tribunales. Están convencidos, insisten en ese mensaje, que no tendrá recorrido jurídico. Laporta se siente fuerte, él mismo ha dicho que nunca se ha planteado dimitir, que quiere defender al Barça hasta con la última gota de sangre, y al terminar su rueda de prensa estaba contento, se ha ido directo al Godó, al tenis, para asistir, para acudir a la comida de gala con el principal patrocinador de este torneo, con los directivos del Banco Sabadell, y ahí he estado un buen rato. La verdad es que Laporta, ya lo sabéis, domina el escenario, como te decía, 2 horas de comparecencia con una escenografía muy bien preparada, porque en el estrado había 3 elementos claves. Un atril donde Laporta ha hecho su discurso inicial de 36 minutos, 4 cajas vistosas de color granate y rojo que han colocado estratégicamente y que contenían la documentación del caso Negreira. En total han encontrado 629 informes técnico-arbitrales y 43 vídeos que se van a presentar como pruebas, y hoy estaban en el interior de esos archivos, de esas cajas, en el estrado. En un momento de su alocución, Laporta, que no necesita papeles, sí que ha sacado un informe de la caja para explicarse, para mostrarlo a los 100 periodistas que estábamos allí delante, y después había también en ese estrado un taburete donde se ha sentado para dar su rueda de prensa. 1 hora y 27 minutos ha respondido a 35 preguntas y el auditorio estaba lleno, estaba abarrotado, más de 100 periodistas y más de 60 personas acompañando a Laporta, entre directivos, ejecutivos y abogados, y ya te digo, han acabado todos muy satisfechos con esta comparecencia de 2 horas de Joan Laporta.
Víctor, los aplausos eran de su junta directiva y de empleados del club, ¿o ha habido periodistas que han aplaudido?
Que nosotros hayamos visto, no, nos consta solo la zona central, que era la zona donde estaban toda la directiva, estaban los ejecutivos, sus miembros del gabinete de presidencia, y a la izquierda y a la derecha, a los flancos, estaban toda la prensa, y al fondo, en un escenario un poquito más alto, estaban las 17 cámaras de televisión. Pero han aplaudido los directivos y los ejecutivos, primero al acabar el discurso inicial y luego al acabar la rueda de prensa.
Os pregunto a todos los comentaristas, ¿creéis, si esto fuera un de estos debates electorales, ¿Laporta saldría reforzado de esta comparecencia en intención de voto, o saldría igual o saldría tocado? A ver, Senabre.
Pero suyos... ¿el público objetivo es los socios del Barça o es el planeta Tierra que...?
Yo creo que en general. O sea, claro.
Si es en general, suspende. Si es para los socios, yo creo que sale reforzado.
Para los socios, gana Laporta.
Yo creo que sí.
Vale. Rico, ¿tú crees que para los socios gana?
Yo exactamente igual. Lo he dicho esta mañana con Corrochano. O sea, no es convincente lo que ha dicho, pero delante de sus socios, creo que se ha cargado de razón, porque ha tenido el que es abogado y consciente de que estaba, vamos a decir, ante un juicio de opinión pública, se ha comportado no solo como el presidente, sino con una profesionalidad extraordinaria, dando una sensación de convicción absoluta de que todo lo que estaba diciendo era cierto, y yo creo que hay muchísima gente que le ha creído, de los suyos, naturalmente. Los otros, por supuesto que no.
¿Sánchez?
Bueno, yo sigo pensando lo mismo ahora que antes de la rueda de prensa de Laporta, pero si me pongo en el pellejo de los barcelonistas y del barcelonismo y de los que ya le compraban el pollino antes de la rueda de prensa, yo creo que objetivo cumplido. A esta hora de la noche, esta mañana nos hemos levantado pensando si iba a responder a dónde está la pasta, por qué le pagaron tanta pasta, y a esta hora de la noche estamos discutiendo qué equipo era más franquista, si el Madrid o el Barcelona, con lo cual yo creo que bajo esa premisa, yo creo que Laporta sale reforzado, porque vamos a hablar mucho estas semanas de Franco y del régimen y poquito de Negreira.
No, pero perdona una cosa que me he olvidado decir, que también lo he comentado esta mañana. A mí lo que me ha sorprendido es que no ha negado nada, al contrario, lo ha justificado todo. Lo ha incluso razonado sobre la conveniencia de esos informes, sobre la calidad de los informes presentados y sobre el precio de mercado, que aparentemente no tiene ninguna la deficiencia esa que queremos advertir los demás, porque además de esos 600, hay 5 años que están como mínimo destruidos por haber caducado la vigencia. Esto debe ser como los papeles de la declaración, que de 5 años para atrás los puedes eliminar. Bueno, pues los informes esos también se han eliminado.
El ejemplo que te ponen, Miguel, en este sentido, es que lo destruyen porque un jugador hace 5 años, es lo que dicen gente de dentro del club, porque hemos preguntado después, evidentemente, al terminar la comparecencia, por qué se destruyen estos informes 5 años después, y te dicen porque un jugador al cabo de 2 años cambia su forma de jugar, es la explicación que dan.
Pero esos entonces, informes,
se convierten en inservibles.
Pero estos informes los hacía Negreira, los de un jugador.
Sí,
no.
Sí, son.
No,
son,
no, Negreira.
Había
el hijo. Scouting. Negreira padre dice que solo hacía informes verbales, que solo era de palabra.
Entonces no mezclemos los servicios. Una cosa son los informes que hacía Negreira y otra cosa. ¿Cómo que no?
Porque luego el propio presidente ha dicho que él le mejoró las condiciones económicas, porque también se hacían unos informes de scouting y había informes de vídeo y análisis de partidos de la selección sub-21 y de la selección.
Sí, pero eso, perdón, pero es que eso es otra partida económica. Si no me equivoco.
Eso está todo ahí.
Un segundo. Ángel García, ¿qué partida económica es esa?
A ver, yo creo que la gente se está equivocando un poco, Juanma, porque aquí se ha hablado de unos informes que son del hijo, que se pagan aparte de los 7,5 millones de Negreira, y que el hijo en ningún momento cobra un euro de su padre ni de los 7,5 millones que cobra el padre. Cobra por otro lado, con el Contreras de por medio, Contreras inflando la factura y demás. Entonces, los informes que ha presentado hoy Laporta, si nos vamos, por ejemplo, a esas cajas de informes, él dice, y repite en 6 ocasiones, 4 cajas, 629 informes, muy bien colocado todo, están aquí, todos aquí, os los puedo enseñar. Bueno, Negreira en abril, ante Hacienda, en su declaración, le preguntan, ¿existe algún documento o informe de su asesoramiento? No. Hacienda y la Fiscalía y la Policía, los tres, coinciden en que no existe ninguna copia en soporte alguno de los servicios de Negreira. Es más, el propio Barça lo ha reconocido en la investigación. Dice que no tiene ningún informe. Entonces, ¿qué había en las cajas? Vamos a la declaración de su hijo Javier ante Hacienda. Ha aportado copias de los informes arbitrales, en concreto de más de 600 documentos. Curioso, 629, más de 600 documentos. Y añadió CDs con los vídeos. No hace falta que repita que son informes ajenos a su padre y cobrados aparte de los 7,5 millones de sus padres.
Lo que ha dicho el presidente, se refieren a estos informes a través de una empresa que quizás estaba a nombre del padre.
Sigo. Ahora vamos a la empresa a nombre del padre. Digo que, aunque dentro de la caja estuviesen los informes, yo te pongo un ejemplo, Juanma. Es como si yo enseño un cuchillo limpio cuando me están acusando de disparar a alguien. Me dirán, vale, muy bien, ¿y qué? Ya me estás demostrando que no has apuñalado a nadie. Negreira ya ha demostrado que ha presentado sus informes, Negreira Junior, y por eso no está imputado. ¿Pero qué tiene que ver eso con los 7,5 millones del padre? si no están incluidos ahí, si se pagaron por otro lado.
¿Cuánto le pagaron, ¿cuánto le pagaron al hijo por esos informes?
¿Cuánto le pagaron al hijo por esos informes? Yo te lo voy a decir ahora mismo. 728.000 euros en lo que él reconoce, que son informes entre 2015 y 2018. 728.000 euros, aparte de los 7 millones y medio de Negreira que van por otro lado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no todo eso llega al bolsillo de Javier, porque ya sabemos que le obligaron a cobrar a través de Contreras, el exdirectivo muerto, y que Contreras inflaba un 50%. Por ejemplo, cada 100 euros que valían los informes de Negreira, Contreras facturaba al Barça 150. Y se quedaba 50.
Se quedaba 50.
Eso es.
¿De cuál Negreira?
Del hijo.
Del hijo, del hijo. Olvídate del padre todavía. Yo todo estoy hablando del hijo. ¿Y por qué le decían que tenía que cobrar a través de Contreras? Para no vincular al club con el apellido de tu padre. Cuando el padre llevaba 20 años ya cobrando el Barça y el hijo no lo sabía. ¿Por qué no lo sabía? Y te doy otro dato. Dice Laporta continuamente, lo ha dicho hasta en cuatro ocasiones, el prestador principal era el hijo. Se habla de lo que se pagaba al vicepresidente del CTA, pero hay que precisar, y es muy importante precisar, que el que hacía los servicios es Javier Enríquez Romero. Negreira ha hablado dos veces en todo este tiempo. Una vez por carta, cuando se inician las diligencias, el 20 de abril de 2021. Y luego otra vez en octubre, en el interrogatorio de Hacienda. Luego ya sabéis que presenta el tema del Alzheimer y que no vuelve a hablar.
Y que no habla.
Vale. Abril, por carta. Dasnil, la gestionaba y dirigía exclusivamente Negreira. Era personalmente el beneficiario de todos los ingresos. Y el acuerdo verbal con el FC Barcelona era estrictamente confidencial, incluso para mi hijo. Octubre. ¿Su hijo Javier hacía informes para Dasnil? No. ¿Entre los servicios que usted facturaba al FC Barcelona incluía informes elaborados por su hijo? No. Y Javier lo que sí reconoce es que tenía un 5% en una de esas empresas y un cargo ficticio en la otra. Pero ni lo sabía, ni cobraba un solo euro del Barça. Es más, dice que ni sabía que su padre trabajaba para el Barça. Y cuando se entera en 2018, cuando su padre manda el burofax y cuando estalla todo, dimite de los cargos que tenía en las dos empresas de su padre. Es decir, estaba ahí de forma ficticia, lo dice él mismo, y jamás vio un euro del Barça a través de su padre. Es más, ni sabía que su padre trabajaba para el Barça. Con lo cual, si hay informes en esas cajas, Negreira padre dice que nunca hizo un informe y que nunca recibió un informe de su hijo que entregase al Barça y cobrase del Barça por un informe de su hijo, y Negreira hijo dice que él lo cobraba por otro lado y que nunca cobró un euro de su padre, ni siquiera sabía que su padre trabajaba
entonces,
para el Barça.
Entonces lo que estamos concluyendo aquí, o la teoría, es que dentro de esas cajas que nos han enseñado hoy no había nada, y si había algo eran los informes del hijo.
Exactamente, eso es lo que estoy.
Exactamente,
629 informes.
629 informes que ya sabíamos.
Y 43 DVD.
Y que están pagados, insisto, con 728.000 euros ajenos a los 7 millones y medio.
¿Qué os parece? Perdón. ¿Qué os parece lo que acabáis de escuchar?
A mí me quedo. Yo estoy de pasta de boniato desde el primer día. Ahora, bueno, ya lo vi este tema ayer. Y me produce una perplejidad absoluta que padre e hijo estén cobrando del mismo proveedor y uno de ellos no lo sepa.
Perdón una cosa. ¿Los informes del hijo de Negreira de qué año son?
Él dice que entre 2015 y 2018.
¿Cuántos años han pasado desde 2015?
¿Hasta ahora?
Ocho. ¿Por qué no se han eliminado si han pasado más de 5?
No lo sé.
Laporta ha dicho que de 2014 a 2018.
Sí, pero si no quedábamos en que se eliminaran.
Pero eso los ha aportado el hijo, ¿no, Juanma?
No, sí, claro, perdona, es que por eso digo, eso los ha aportado el hijo a la investigación. Sí. Pero acaba de contar Elena que el Barça esgrime esos documentos y dice que es lo que va a presentar la investigación.
Pero una cosa,
¿para qué? Si son los que ya ha presentado Negreira, Negreira hijo, que son los únicos que existen según los propios Negreira padre y Negreira hijo.
Pero una cosa.
Se utilizan en el sumario.
Pero una cosa. Tenemos que volver a recordar que Valverde, que fue entrenador del Barça tres años, y el Tata Martino, que fue entrenador del Barça un año, ¿no vieron un solo informe arbitral en su mesa?
Eso Laporta dice que creo,
Juanma, que estamos intentando buscarle explicaciones a lo inexplicable. O sea, preguntabas tú, ¿crees que ha convencido a alguien? Mira, esto es como en los políticos. En los políticos lo que se busca es el trasvase de votos. Esto sigue igual. Los que no se lo creen son los mismos y los que se lo siguen creyendo son los mismos. Laporta no ha dado ni una sola explicación. Ni una sola explicación. Laporta ha utilizado un método que es muy antiguo, que es La mejor defensa es un buen ataque. Atacaba a Tebas, atacaba al Madrid, ha sido todo un montaje del COC, de tal. O sea, pero no ha dado una sola explicación. Y cuando se le hacía cualquier pregunta en la que tenía que mojarse, decía que, bueno, que tienen que entender que yo soy presidente del Barça y que no puedo dar opiniones y tal. Pero si es que esto que acaba de contar Angelito, que yo se lo he leído también hoy en El Mundo a Esteban, es que esto está cantado. O sea, si es que aquí hay dos partidas absolutamente diferentes, pero no ha dado una explicación por qué el Barça pagaba a un tío que era miembro del comité técnico de árbitros.
Es que
no lo ha dado.
Yo creo que teníais las expectativas muy altas.
Claro, es que, ayer nos preguntó Juanma qué pensáis, y yo dije, yo creo que no va a pasar nada.
A mí es que me ha sorprendido.
Al final lo que hace Joan Laporta es decirle a la gente, demostrad vosotros que hemos comprado partidos y hemos comprado a árbitros. Y como Laporta tiene casi seguro que no lo van a poder demostrar, él hoy se ha esforzado en convencer a la gente que el tema de los informes es algo lógico y normal.
Abogado y presidente.
Pero ¿cómo va a ser lógico
y normal? No, es lo que he intentado vender. Yo lo que más he echado en falta es un guiño en el tema ético. Es decir, oye, pues cometimos una torpeza.
Ha habido un momento, David,
en el tema judicial. En el tema judicial, el socio del Barcelona lo que quiere escuchar es: es imposible que alguien pueda demostrar que hemos comprado partido. Y es lo que intenta Joan Laporta. Joan Laporta no ha salido hoy a sacar un conejo a la chistera para decir, mira, claro, aquí está la prueba, no hemos pagado a nadie.
Mónica quería decir algo, Mónica.
Sí, ha habido un momento, creo que ha sido a pregunta de David Bernabéu, sí, porque o sea, es que han tardado mucho tiempo en poner la palabra conflicto de intereses encima de la mesa. La ha sacado David, y ahí ha habido un momento que él, yo creo que ha patinado, porque creo que no quería decir lo que ha dicho, pero acabo diciendo que bueno, que a día de hoy eso, pues que sí, que efectivamente, pues que con el servicio de compliance, sí, que hay hoy en día, pues que seguramente no se haría así. Es decir, reconociendo veladamente que sí, que hay un conflicto de intereses.
Que no es ético, porque él lo que quiere hacernos ver es que evidentemente eso no es ético, pero que eso no es penal. O sea, que eso no es ético, pero eso no tiene sanción deportiva.
Eso
es lo que... Claro.
Es lo que busca Laporta.
Ayer cuando Juanma preguntaba, yo decía, aquí hay una cosa muy clara. Laporta va a basar su discurso en un hecho. Que alguien demuestre que compró partidos, claro, el Barça. Segundo hecho, que esto nos lo han sacado para jodernos, y que está en medio de esto el Madrid y Tebas y la UEFA, y eso es lo que él ha vendido en el día de hoy.
La UEFA, la UEFA.
Primero le dio bola a la FIFA, sí. Y luego ya le dio bola a la UEFA,
claro. Y es una opinión. Yo tengo la sensación de que el peloteo a Ceferín es para asegurarse
que la sanción
no llegue ahora, sino hasta que acabe el juicio. Claro. Y cuando llegue esa sentencia ya no estará Laporta como presidente. Y yo cada día tengo más claro que en el momento en el cual Laporta se asegure que no habrá sanción bajo su mandato en el club, se tira del barco de la Superliga. Estoy convencidísimo.
Yo lo que quería decir es que me ha sorprendido mucho la ingenuidad de muchos habitantes de este país y de muchos compañeros de profesión que esperaban que hoy Joan Laporta cantara La Traviata.
Pero podía tener unas en la manga, ¿eh?
Misma redacción ha habido gente que se ha sorprendido mucho y que se ha mostrado muy decepcionada después de la comparecencia de Laporta. ¿Pero qué esperabais? ¿Que dijera que se ha utilizado ese partido, ese dinero para comprar algo?
No.
A ver, Laporta, déjame terminar.
Sí.
Laporta lo que ha hecho es decir a cada uno lo que quería oír, menos a los que están, en este caso, en el otro lado. Es decir, a todos los que estamos aquí. Ha dicho a los socios todo lo que quería decir. Ha rascado el sentimiento barcelonista. Les ha convencido de que esto es una historia que va en contra de su club. En cuanto al tema judicial que ha hecho, pasar de soslayo, ha dicho, ¿por qué se pagó esa dinero? Por unos informes. Ya había antes esos informes y nosotros los hemos mantenido. ¿Y por qué ha aumentado usted los emolumentos? Pues porque se hacían más informes y hasta ahí hemos llegado.
Hay que fijarse
mucho en lo que dice Emilio Cortés, que para eso es nuestro oráculo y el que nos abre los ojos en toda esta historia. Mientras no haya una prueba determinante de que un árbitro ha influido en un partido porque ha sido invitado a hacerlo por parte de X personas, no va a haber nada que rascar. Y yo cada vez estoy más convencido de que este tema...
Perdona, Joseba, pero para la UEFA...
Para la UEFA no hace falta, ¿eh?
Estoy hablando de la justicia.
Vale.
La UEFA va a hacer lo que quiera durante un año.
En la UEFA es un tema de integridad.
Durante un año.
No tiene nada que ver con lo que tú estás diciendo, que es la parte que aquí parece que no tiene ninguna importancia, que para mí es lo más importante, y lo que Juanma llama demencial, que es la parte ética. O sea, claro, cualquier empresa normal, cualquier informe que quieras hacer así, se saca en un concurso y se presentan tres o cuatro empresas. Aquí durante 18 años se ha estado pagando, como se ha estado pagando, 7.200.000, aunque sean 18 años, como ha intentado decir con la puerta, como a decir, no es tanto por
pobrecito,
año.
Sí, ah, que al final son muchos años, es mucho dinero, son muchos años.
Y la parte ética ya sería susceptible de que un presidente que explica, no es que le he cuadruplicado porque había más informes que hacer ya, y más partidos.
Sobre eso, que eso es. Eso es Elías, la ética es la tuya y la ética es la mía y la ética es la de Laporta y la ética es la de Enrique Nero.
No,
sí,
perdona,
sí,
perdona,
no hay nadie que marque una línea ética.
La integridad es muy clara.
El conflicto de intereses.
La integridad es muy clara.
Pero ya estamos con el conflicto de intereses, que lo mismo decíamos cuando hablábamos de lo de Rubiales y de lo de Piqué.
Bueno, es que es lo mismo.
Es que puede haber conflicto de intereses.
Es que lo hay.
No, es que lo hay en ambos casos.
Joder, déjame terminar. Y se hablaba de la corrupción entre personas. Tal. ¿Dónde está todo ese asunto? Ese asunto se ha ido, deshaciendo, como se va a ir deshaciendo. La ética
penales
es la tuya y la mía.
No,
y cada uno tiene la suya.
Una cosa
y para los socios del Barça, seguro que la ética del presidente del Barça, para la gran mayoría de los socios, es una buena ética.
Correcto.
Juanma, lo que he echado hoy en falta...
Dejadme decirle a Joseba que la rueda de prensa de hoy, la rueda de prensa de hoy, hemos esperado 2 meses. Entonces, yo sí que estoy decepcionado, porque yo tengo en alta estima la capacidad comunicativa de Laporta, y yo no esperaba que hoy se sacara un conejo de la chistera, que cambiara para siempre, que girara la situación y que todo el mundo dijera, ah, sí, ahora ya lo entiendo. Eso no lo esperaba, pero no me esperaba una rueda de prensa propia de Gaspar o de Núñez, que es la que ha hecho. Ha repetido 4 conceptos, ha visto conspiraciones en todas partes, claro, y ha repetido esto durante 2 horas,
claro,
que está muy bien. Y hay que agradecerle que se someta a preguntas y que aguante estoicamente 2 horas, pero para repetir lo mismo, que es lo que hacía Gaspar, que repetía los mismos conceptos y teníamos que ir cambiando la pastilla.
No, perdona, Dani, y con el CD en la mano y las hojas grapadas, o sea, eso ha sido una imagen terrible.
Leyendo el informe,
terrible.
Yo
el otro día hablé con una persona que ha hablado con Negreira después de todo este escándalo, después de declarar en Hacienda, después de todo lo que ha salido. Y claro, yo le pregunto, pero cuando habláis de esto, ¿él qué dice? Pues claro, algo dirá de esto. Y me dice, no, él cree que no ha hecho nada malo. Hoy Laporta, que es la otra parte, cuando habla de esto, tampoco... Creo que Laporta piensa que tampoco... Igual que Negreira.
Pero
claro, que tampoco...
No ha hecho nada malo.
Claro, yo creo que eso ya está inculcado en las dos partes, en las dos, ¿eh? Porque lo que piensa Negreira es lo mismo que piensa Laporta, por lo que se ha escuchado hoy.
Pero escucha una cosa, Pouto. Dile a tu amigo que le diga de mi parte a Negreira que al menos una cosa mala se ha hecho, que es extorsionar al Barça cuando el Barça... Dejó de pagarle.
Sí, bueno,
que
sí,
le mandó un fax diciendo que como me dejéis de pagar, voy a contar todas las irregularidades. Y eso se llama extorsión.
O sea, que de mi parte, dile que es un sinvergüenza. De parte mía.
No, dile a tu amigo que si le llamó el Barça para conseguir la neutralidad, que nos explique qué es conseguir la neutralidad.
Bueno, eso es cierto, ese matiz es cierto, Lama, que no es así, porque es verdad que esto es cosecha propia de Negreira. Lo de la neutralidad. Es verdad que el Barça ahí el Barça no le dice, oye, hay que ser neutral.
Coño, entonces creemos en Negreira.
Al menos eso es lo que dice
que
el informe de la Fiscalía, vamos.
Sí, pero que a ver
pero digo
si
que, pero lo que quiero decir, si me dejas terminar, es que Laporta, cuando está hablando de eso, él, claro, no ve la gravedad.
Hombre, porque lo tiene que justificar, Fouto.
En que tú esto, insisto, David, en que tú esto lo puedes contratar, pero no a un directivo que tiene...
Pero claro que ve la gravedad, Fouto, no seas ingenuo. Lo que pasa es que no lo puede reconocer.
La ignora porque hace de presidente y de abogado defensor.
A ver,
Ángel quiere decir
algo. Había una cosa, que hay mucha jerga legal, hablamos de los 7.5 millones, pero hay una cosa que a mí sí me hubiese gustado que intentase explicar hoy Laporta, y son 800.000 euros. No 249.000, que son los suyos, 800.000 si sumamos a Bartomeu por scouting. Él ha dicho que lo explica muy bien la auditoría de KPMG, es decir, le da toda la autoridad a eso, a esa subida suya de 249.000 euros por, y vuelvo a leer, ver la Copa Confederaciones, grabación de partidos disputados por la selección española sub-21 y por la selección absoluta en la Copa Confederaciones. Por eso le dobló el sueldo, le pagó 249.000 euros más. Si sumamos lo que le pagó Bartomeu 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, el Barça pagó 800.000 euros a Negreira, de los 7.5 millones, 800.000 euros por grabar y analizar partidos internacionales y jugadores. ¿Alguien se lo cree? ¿Qué sabía Negreira de fútbol para hacer de scouting? ¿Qué? ¿No hay suficientes analistas en el Barça para analizar partidos de Eurocopa, Mundiales y Copa Confederaciones? O sea, evidentemente, lo que a Laporta le parece perfectamente explicado, y lo cito sus palabras de hoy, según Hacienda, Fiscalía y Policía, son facturas falsas o ficticias. Los tres coinciden, cambian el adjetivo,
sí, sí,
pero los tres coinciden.
Es que, una cosa,
que no se le pagó por eso, se le pagó por otra cosa.
Que quede claro una cosa. Laporta tiene toda la razón del mundo cuando dice estos pagos están documentados con facturas. Nadie lo niega.
¿Qué facturas?
Pero claro, es que...
Sí, por sí, eso ha saltado todo.
Efectivamente, pero ¿qué pasa si esa factura refleja algo que no existe?
Sí, un servicio no prestado.
Un servicio no prestado, un servicio absolutamente inflado.
¿Pero quién se cree, o sea, que Negreira analiza partidos internacionales?
No, por grabar partidos. Miren ustedes.
Bueno, al final va a pasar, disculpadme un segundo, lo mismo que pasaba con los artículos de Negreira en el mundo deportivo, que al final fue el juez y le dijo, bueno... los escribía mi hijo, pero los firmaba yo y así tenían más.
Eso lo reconocieron ambos desde el principio.
¿Ah, sí? ¿Cuánto le pagabais el Mundo Deportivo por artículo?
Yo, perdona, sí, pero yo...
Te lo digo yo porque
no he sido nunca empresa, pero me imagino
lo pone el sumario,
que si le pagan como a los demás, bien poquito.
Lo pone el sumario. Analizaba los 10 partidos a la semana y por cada partido 50 euros, es decir, 500 euros a la semana.
Pues de aquella época estaban bien.
Joder.
De aquella época, ¿no?
500 euros a la semana.
Efectivamente.
Los 10
50 por cada uno de los partidos.
10 partidos a 50 pavos. Pues escucha, a mí
no
eso...
No lo cobran los de ahora, ¿eh?
¿Vale? No, a 50 pavos el partido.
Porque ahora, estos pavos sí, a la semana lo hacía yo todavía ahora.
Vamos,
lo
que vamos.
50 euros partido no está mal.
Y ya la última, Juanma, simplemente sobre la UEFA. Habéis dicho que no ha querido tocar las narices a la UEFA y tenéis razón, no ha querido hablar de Europa. Dice en un momento, además lo repite 4 veces, de árbitro solo se hacía a nivel español, no a nivel europeo. No se salía del Estado español, no se hacía en Europa. Bueno, pues como hoy tocaba no enfadar a la UEFA y no decir nada que sonase Europa, hay 10 informes de los 10 partidos que jugó el Barça en la Champions League de 2006 y 2007. Mönchengladbach, Celtic y City en la fase previa, en la fase de grupos. PSG, sí,
bueno, pero, el Aitekinazo. No pintaba nada en Europa.
PSG y City. Hay informes de esos 10 partidos, que es una tontería, pero que es una falsedad más de Laporta diciendo no se hicieron informes a nivel europeo, supongo que ahora la UEFA, y hay 10 informes europeos.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están emitiendo un montón de opiniones. Al 637-23-0010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también en el Twitter de Tiempo de Juego, en @partidazocope. Decía un oyente, qué triste y qué ruin lo del presidente del Barça hoy, sacando el régimen de Franco y echando balones fuera mientras está inmerso en el mayor caso de corrupción de este deporte. Cero autocrítica. Me asombra que haya seguidores del FC Barcelona, que serán gente seria y responsable en sus diferentes ámbitos, que se crean este discurso victimista y populista propio de dictadorzuelo caribeño. Parece Maduro o Castro atacando a los americanos cuando critica al Madrid, al sistema o a la prensa. Es patético. Otro oyente dice, tiene que salir ya el presidente del Real Madrid para parar los pies a Laporta. No podemos aguantar que diga que el Real Madrid es el equipo del régimen. No basta con reportajillos en Real Madrid Televisión. Hay que salir a hablar. Y decía otro oyente, Laporta habrá estado peor o mejor, pero por lo menos es un presidente que da la cara, no como otros, que no se les ve jamás. Y escuchad los que nos dice este otro oyente.
Mientras seguís despotricando del Barça de Laporta, solamente un pequeño apunte, que ni Laporta ni el Barça tienen ningún tipo de obligatoriedad de salir a la palestra y tener que dar explicaciones sobre nada. En todo caso, los socios. Por otro lado, si lo preferís, tenéis al Madrid, que no solamente tapa todo, sino que además censura en los medios oficiales del club para llevar las campañas que quiere y hacer daño a los que quiere. Así que, si vamos a decirlo, digámoslo todo.
Bueno, pues ya lo ha dicho usted con este mensaje. Por cierto, creo que ha dicho Laporta hoy que hay 20 periodistas ya denunciados.
Pocos, me parecen.
20. Pero una cosa, Víctor, no, Elena, ¿conocéis a alguien? ¿A alguien le ha llegado la denuncia del Barça? ¿Algún
¿De la
periodista?
COPE?
No.
¿De la COPE?
No. En sala de prensa estábamos 110 periodistas acreditados y a nadie le había llegado ninguna demanda.
Yo
no sé si a vosotros...
Yo debo ser una mierda de periodista porque a mí ni me espían, ni me denuncian...
Hombre,
ni,
se, ni, escucha,
ni nada, nada.
Mejor que no.
Mal, se supone que los denunciados estarán más cerca de Madrid que de Barcelona.
Yo a Melchor hoy le he visto una actitud
Melchor,
un poco rara. Más serio de lo habitual.
No veo... Melchor, muy buenas. ¿Estás por ahí, Melchor?
Hombre, claro, estoy atento.
¿A ti te ha llegado algo? ¿Te ha llegado algo?
A mí me ha llegado el vídeo ese que han emitido Real Madrid Televisión.
Muy bonito.
No, hablo de,
muy
denuncia, bueno el video, de denuncia. De, ¿te ha llegado
bonito,
de denuncia?
Mucha categoría.
No,
mucha
hablando
clase,
en serio, hablando en serio.
Vas a ir a la trena, pero
hablando
rápido.
En serio, este es un mensaje para esos compañeros. Me gustaría poder localizar a alguno de ellos y que nos diga abiertamente...
Ninguno lo sabe, yo
por
creo.
Qué le ha ¿Cómo que no? Si te denuncian, te llega la denuncia.
No, pues no
¿No dijisteis una noche que había alguien en Twitter que había dicho que,
sí, pero,
que estaba empapelado?
Ah, eso no lo sé.
Yo creo, bueno,
creo que nadie lo sabe.
12 y 14. Vamos a parar un segundo solo. Está Freisa ya preparado. Hola, Tony, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas. Solo una cosa. Te pido que pongas nota a la comparecencia de Laporta. De 0 a 10, ¿cuánto le das?
Bueno, como socio le pongo un 8.
Un 8 como socio. Entonces, ¿como persona?
9.
No, que te digo que me preocupaba que el club diera respuesta a esta campaña que tanto os divierte cada día para decir que el Barça ha comprado arbitrajes. Pues, que no, ya te lo dije una vez, estáis uniendo al barcelonismo.
Pues vamos a continuar uniendo al barcelonismo. 12 y cuarto, ahora menos en Canarias. Más que un club en directo aquí en El Partidazo. Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.